Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. De momento es muy pronto para sacar conclusiones porque, por ejemplo, echando un vistazo al consumo eléctrico el día después de la puesta en marcha del decreto de ahorro, vemos que el gasto baja en determinados tramos, pero sube en otros. Anoche muchos escaparates se apagaron, pero otros seguían encendidos. Los madrileños que estaban por la calle, eso sí, se mostraban bastante a favor del apagón.
Un grano de arena que pongamos todos sumado sí va a representar un ahorro de energía.
Da un poco de miedo, pero supongo que nos deberíamos acostumbrar un poco también. Es que no pasa nada. No hace falta estar con todo encendido y con la luminaria y que te da un poco de epilepsia.
Pues sí, tampoco creo que la gente hasta ahora se vaya a poner mucho a mirar la ropa que quiere comprarse. Yo creo que durante el día tiene tiempo de sobra de verlo. Pues no creo que sea ningún problema mientras las medidas de seguridad cumplan con lo que tienen que cumplir.
Lo que causa más controversia es el tema de la temperatura. En los negocios hoy siguen peleando con el termostato. Esto nos decían en un bar y en una sastrería del nuevo tope de grados.
Hasta ayer la gente comía dentro porque hacía fresquito. Pues ayer todo el mundo se quedó en la terraza porque hacía más calor dentro que fuera.
Con algún cliente, pues concretamente probándose un traje, bueno, pues estaba el pobre pues sudando y no lo estaba pasando del todo.
Y esto nos dicen desde COFEM, la Confederación de Comercio de Madrid. Armando Rodríguez asegura que no saben a qué atenerse.
Con mucha incertidumbre y con mucha inquietud, porque son medidas que se han tomado de una manera, bueno, pues unilateral, sin contar con ninguno de los sectores afectados, sin darse cuenta de la repercusión que tiene en el comercio en concreto.
Opiniones enfrentadas en la calle y hostilidad total en la política. El gobierno sigue defendiendo la necesidad de ahorrar y avisa de que habrá que consensuar más medidas a la vuelta del verano. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Hablan de diálogo y diálogo es lo que se ha producido desde el primer momento. Si un gobierno como el de Sánchez se caracteriza por algo, es justamente por dialogar. Y a las comunidades autónomas lo que se les ha aplicado y lo que les se ha pedido es que velen por la aplicación del decreto y que den las sugerencias que permitan conformar los paquetes de medidas que tendremos que seguir trabajando para el próximo otoño.
Precisamente en el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa pide en el 120 de Telemadrid más diálogo y menos politización. Begoña Villacís.
Nosotros somos una administración cumplidora, pero creo que con más información y sobre todo negociando las cosas salen las cosas mejor y se evita todo este enfrentamiento político. Los ciudadanos entienden que esto está politizado, ¿no? Entonces, muchas veces gestos que son muy necesarios ahora mismo, como pues apagar la luz en determinado tiempo, ser más ahorrador, pues se convierten en ser de izquierdas o de derechas.
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid siguen criticando el decreto y dicen no sentirse extrañados del lío que tienen los comerciantes y hosteleros. Escuchamos al vicepresidente Enrique Osorio en declaraciones a Telemadrid.
Ante esta actuación del Gobierno de España no me extraña el desconcierto que tienen los empresarios, que tienen los comerciantes, que tienen los restauradores, que tiene toda la sociedad.
Y desde Más Madrid le quitan hierro a las medidas y denuncian la política de miedo del PP. Mónica García.
Ya llevamos 2 días con los escaparates, la mayoría apagados, y no ha venido el apocalipsis que auguraba el Partido Popular, ni mucho menos. Ni ha venido la delincuencia, ni ha venido el horror, ¿no? El problema es cuando tenemos un gobierno, en este caso el gobierno de la señora Ayuso, que solo es capaz de alimentar el miedo frente a medidas que son de sentido común.
Vamos a hablar mucho de energía, no nos queda otra, como todos estos días, pero ya saben que aquí contamos noticias de todo tipo. Tenemos muchas más titulares con Enrique López. La policía busca a 2 personas por apuñalar a un hombre en el parque de Begoña, en Fuencarral.
Ocurrió la pasada madrugada. La víctima, de 43 años, fue trasladado en estado grave al Hospital de La Paz con una herida de arma blanca en la pierna. Todo apunta a un ajuste de cuentas. Marimar fue testigo de todo.
Y lo que pasó, todo, la reyerta, estaban discutiendo por dinero y tal, se empezaron a insultar y bueno, uno vino corriendo, el agresor vino corriendo hacia aquí, dame la cuchilla, le decía no sé quién, porque eso no lo vi, estaba yo allí sentada. Y el otro chico venía por aquí y le cogió aquí y le clavó la navaja, el cuchillo, lo que fuera.
Pesadilla en un edificio de Vicálvaro.
Los vecinos denuncian una invasión de chinches. A finales de julio falleció solo uno de los inquilinos que sufría síndrome de Diógenes. El inmueble está lleno de basura, pero hace falta una orden judicial para poder acceder. De momento, poco más pueden hacer que echar insecticida en la puerta de la casa vacía.
Llevamos ya 3 o 4 botes de insecticida echados.
Nos han dicho que aproximadamente 4 o 5 meses hasta final de año.
Nosotros tenemos chinches todos los vecinos. 3 de ellos han ido y hay que desalojar el piso porque el foco está ahí. No nos lo pueden hacer a nosotros en nuestras casas mientras este foco no le quiten.
294 refugiados afganos llegan a Madrid.
Aterrizaron anoche en la base de Torrejón, en la mayor evacuación desde la caída de Kabul hace ahora un año. Familias enteras con niños llegan a nuestro país en busca de un futuro mejor. Telemadrid ha hablado con una de ellas.
Hasta España me llorando. Todo llorando.
Todos.
No come, personas. No bebe, llorando. Mucho
triste.
Se busca el premiado de un abonoloto de más de 1.000.000 euros en Madrid.
1.200.000 euros, David, para un único acertante. El boleto se validó en una administración de lotería en Avenida Ciudad de Barcelona, en Retiro, donde le están esperando.
No lo sabemos, estamos deseando que venga por aquí a saludarnos y ojalá que sea alguien del barrio.
Yo no aparecería, o sea, yo no daría la cara, no daría bombo.
Y nos queda, hablando de premios, el titular del deporte, que no me puedo imaginar por dónde va hoy, Carlos Rodríguez.
Evidentemente, la Supercopa conquistada por el Real Madrid anoche en Helsinki es la quinta Supercopa de Europa, tras derrotar al Eintracht de Frankfurt por 2-0, goles de Alaba y Karim Benzema, que anotó su gol 324 con la camiseta del Real Madrid, superando a Raúl en las listas de goleadores históricos del Real Madrid. El delantero francés ya solo tiene por delante a Cristiano Ronaldo, eso sí, todavía le queda lejos el portugués, con 451 goles. Un Real Madrid que sigue sumando títulos, de hecho lleva 4 en lo que llevamos de 2022, algo que destaca uno de los veteranos, Dani Carvajal.
Creo que el tiempo nos dará mucho más valor a lo que estamos consiguiendo, ¿no? Cuando lleguen años que no se ganen títulos, que en Europa no tengas esa contundencia y no consigas alcanzar los trofeos, pues se verá que lo que estamos consiguiendo es algo mágico.
Además, el Getafe tiene nuevo portero, Kiko Casilla, ha sido presentado esta mañana en el Coliseum como nuevo portero azulón, firma una temporada y en baloncesto España juega esta tarde, su segundo partido amistoso de preparación a las 7:30 en el Palacio de los Deportes, de nuevo frente a Grecia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es jueves, un jueves de agosto, pero vamos a echarle el vistazo a las carreteras. Seguramente esté casi todo tranquilo, pero por si acaso vamos a conectar con los que saben. En el trazado regional están los expertos de la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente en Madrid, entrada por la 2 en Torrejón, que también está dificultando el carril contrario en sentido a Zaragoza. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia ni complicación que dificulte la circulación en la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, mucha precaución al volante.
Todo bastante sencillo, las carreteras regionales y cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Nos lo cuentan desde el Ayuntamiento Pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta segunda hora punta se muestra de momento muy tranquila. No tenemos que destacar complicaciones, no hay retenciones, niveles circulatorios que se mantienen muy bajos y, por lo tanto, de momento fluidez en las salidas céntricas de la ciudad y también de momento se circula con fluidez a lo largo de la M30.
No hay problemas en los servicios públicos de transporte. 2:09 prácticamente, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está aquí para hablar del tiempo Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un tiempo que todavía de momento no nos da tregua a la espera de ese bajón acusado, digamos, entre comillas, de las temperaturas, de ese verano más suavecito que estamos esperando.
Sí, que vendrá durante el fin de semana y especialmente la semana que viene notaremos unas temperaturas, un alivio térmico mucho más acusado. Podemos decir ya que quedan 48 horas... de este calor tórrido que nos ha acompañado desde hace 1.5 meses. Y digo esto porque hay un episodio de tormentas para el fin de semana que nos van a aliviar. De momento hoy, una jornada pues cálida, con temperaturas en la horquilla entre los 36 y 38 grados. De nuevo, AEMED vuelve a activar el aviso amarillo entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche, y con nubes de evolución que ya se dejan ver, nubes de calor inofensivas en el cielo de Madrid.
Así que de momento nos quedamos con el calor un par de días más y luego las temperaturas van a bajar, pero tampoco va a ser algo exageradísimo, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que estamos teniendo registros de entre los 36 y 38 grados, estar más cerca de los 30 será un alivio significativo y con temperaturas ya más en sintonía con la segunda quincena del mes de agosto, que es cuando se espera ese descenso. Mañana viernes todavía aprieta el calor, por eso decía de 48 horas de calor tórrido hoy y mañana, mañana con registros de 37, 38, incluso 39 grados en zonas del sur y como avance para el fin de semana, viento, tormentas vespertinas y descenso de temperaturas.
Pues nada, nos quedan unas horas a 38 grados y luego los 30 nos van a saber a
después
a gloria,
de lo que hemos pasado, esto no es nada.
Esto no es nada, esto es el informativo de Onda Madrid, las noticias 14 horas, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños con Lorena Aparicio produciendo y con Quique Bisula técnica.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Seguimos pendientes de la aplicación aquí en Madrid, en la región, en la capital, del nuevo decreto de ahorro energético. ¿Cómo se están adaptando los negocios? ¿Se cumple de forma generalizada? ¿Y cómo afecta el alza de la temperatura a la clientela? Hemos dado un buen repaso y las conclusiones son bastante dispares, Eva Prat.
Segunda noche de apagón, aunque no para todos, mientras que en algunos comercios no se veía una sola luz a partir de las 10 de la noche. En otros, sobre todo las grandes marcas, los escaparates estaban completamente iluminados. También hubo quien se quedó a medio gas, dejando encendidos solamente anuncios y pantallas luminosas. La aplicación de la norma es desigual, pero no tanto la opinión de los ciudadanos. La mayoría aplaude el ahorro.
Un grano de arena que pongamos todos sumado sí va a representar un ahorro de energía.
Da un poco de miedo, pero supongo que nos deberíamos acostumbrar un poco también. Es que no pasa nada. Y no hace falta estar con todo encendido y con la luminaria ahí que te da un poco de epilepsia.
Pues sí, tampoco creo que la gente hasta ahora se vaya a poner mucho a mirar la ropa que quiere comprarse. Yo creo que durante el día tiene tiempo de sobra de verlo. Pues no creo que sea ningún problema mientras las medidas de seguridad cumplan con lo que tienen que cumplir.
El límite de temperatura, 27 grados, sí provoca más conflictos, sobre todo en tiendas de ropa como la que regenta Mario en Goya.
Ayer mismo hicimos la prueba y con algún cliente, pues concretamente probándose un traje, bueno, pues estaba el pobre sudando y no lo estaba pasando todo bien a esa temperatura. Con público no se puede trabajar bien y sobre todo por el cliente que no está cómodo.
La hostelería dice que está perdiendo ya desde ayer ventas en el interior de los locales, ahora vacíos por culpa del termostato.
Hasta ayer la gente comía dentro porque hacía fresquito, pues ayer todo el mundo se quedó en la terraza porque hacía más calor dentro que fuera.
Y desde la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, su presidente Armando Rodríguez lamenta el desconcierto y también que no se haya escuchado al sector.
No ha habido ninguna discriminación entre aquel comercio que ha realizado inversiones importantes precisamente para ese ahorro energético, pero no ahora, sino desde hace muchos meses, y ha habido un cambio en las instalaciones eléctricas, ha habido quien ha puesto luces LED, aquí da lo mismo, todos están en el mismo saco.
Por cierto, que la crisis energética ha obligado al Ayuntamiento de la capital a aplazar hasta el año que viene la celebración del Festival Internacional de Luz Madrid, un evento que estaba previsto del 28 al 30 de octubre.
Este jueves tenemos varias noticias de sucesos que destacamos con ayuda de Paloma Nolasco. Y la primera nos lleva al barrio de Fuencarral, apuñalado con un cuchillo de grandes dimensiones en un parque del barrio Virgen de Begoña.
En el distrito de Fuencarral ocurrió anoche por un supuesto ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Policía Nacional busca a dos hombres. La víctima, de 43 años y nacionalidad ecuatoriana, está ingresada en el Hospital La Paz con pronóstico grave. Isaías lo vio todo.
La víctima venía corriendo de allá y se cayó de espalda. Y cuando se cayó de espalda, aquí, el agresor le apuñaló, justamente aquí, dejándole el cuchillo clavado aquí dentro. Pues rápidamente, mi mujer y un compañero le pusimos su camiseta aquí y lo sentamos aquí, de este lado, que estaba todo lleno de sangre.
En la avenida Llano Castellano, donde está el parque, los supuestos agresores también robaron el reloj al hombre antes de darse a la fuga.
Plaga de chinches en Vicálvaro tras el fallecimiento de un toxicómano que tenía síndrome de Diógenes.
En la calle Canteras de Tilly, la plaga comenzó a extenderse, se está extendiendo a los bloques colindantes y los vecinos están desesperados porque el ayuntamiento no puede fumigar hasta que no llegue la autorización judicial, que podría demorarse hasta finales del año. Antonia, vecina del inmueble, dice que ya se han ido 3 vecinos y Virginia, la administradora de la comunidad, pide celeridad al consistorio.
La del segundo se ha tenido que ir con sus padres y está diciendo la muchacha que como esto sigue así, deja el piso. Y la de la ardor del bajo, lo mismo. Ya verá que uno también está tapado.
Nos han dicho que aproximadamente 4 o 5 meses hasta final de año y evidentemente no podemos tener a 9 familias viviendo 5 meses en esas circunstancias. Es que no es de recibo.
El foco de la plaga está en el tercer piso donde vivía el fallecido con su perro hasta finales del mes de julio y aunque los vecinos han intentado sellar la puerta con plásticos, las chinches campan a sus anchas.
Desesperados en Navalcarnero por los incendios, las amenazas de muerte y las agresiones de un ocupa agresivo.
Se trata de Cristian, conocido por ocupar edificios incluso de la Seguridad Social. Cuentan que se dedica a tirar piedras, a asustar con su quad y a amenazar de muerte a los vecinos del municipio, sobre todo a los de la zona de Carril Toledano. Entre sus víctimas están José y Miguel. Con el primero tuvo una persecución en coche por el campo y al segundo le agredió con una lanza en el pecho.
Los he grabado persiguiéndome con un coche robado, no tiene carné, y me estuve esperando allí, en aquel camino, durante media hora que salía de casa para perseguirme con el coche. Aparcó delante mía, que se ve que para a la derecha el coche, y sale detrás mía por aquí para perseguirme.
Él llevó testigos falsos, cambió su versión. Yo tenía los testigos, con todo el pecho amoratado, parte de lesiones, y no pasa nada. Pero bueno, es que ha sacado a la Guardia Civil del camino en una persecución con la Guardia Civil.
El último episodio fue este lunes, un incendio al parecer debido a un enganche ilegal a un poste de la luz que prendió arbustos y pastos.
Detenido por fabricar armas con una impresora 3D y divulgarlo en redes sociales.
En La Coruña, el detenido compartía información sobre cómo crearlas en su domicilio. La Policía Nacional intervino un subfusil AR-9 ensamblado con piezas impresas, rollos de fibra para imprimir más, ordenadores, ballestas y flechas, entre otros objetos. Y era en su trabajo donde terminaba la fabricación de las mismas de manera mixta, también con piezas metálicas que permiten más disparos. La operación sigue abierta y no se descartan más arrestos.
Terneros muertos a dentelladas. Los ganaderos denuncian los ataques del lobo en la zona del Cerro de San Pedro. Dicen que no paran de crecer esos ataques y piden una reunión urgente con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde Medio Ambiente reconocen que la actividad de los cánidos existe, pero niegan que haya un incremento significativo. Lorena Aparicio.
Los ganaderos madrileños vuelven a sufrir pérdidas a causa del lobo en un ambiente de indignación. Alfredo Berrocal es presidente de UGAMA, la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid.
La problemática es que la administración ni siquiera reconoce los hechos. En este caso concreto hemos visto al lobo. Lo hemos visto además en el mismo momento del ataque. Además con un identificador GPS. Nosotros ya estamos hartos. Y es que así, con estos tapujos y con esta falta de transparencia, pues la verdad es que lo único que se crea es una indignación.
A principios de mes se dieron los últimos ataques y la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, presentó en la mesa del lobo celebrada en la consejería hace unos días los últimos datos.
Nos consta que la evolución de la presencia de lobo y de los ataques a la ganadería pues ha disminuido en los últimos años. Es más, en 2018 se produjeron 318 ataques que nos comunican los propios ganaderos en nuestra región y hemos cerrado este año pasado, 2021, con 108 ataques.
Unos datos con los que no están de acuerdo los ganaderos, que además recalcan que las estadísticas niegan las evidencias de los últimos sucesos y se sienten engañados.
Hoy el ayuntamiento ha devuelto la posesión del edificio siniestrado en General Pardiñas. Una vez asegurado, ahora los vecinos tienen que decidir y negociar con sus seguros cómo se restaura. Además, el consistorio sigue enfrascado en varias obras, como las de la Puerta del Sol, Pedro Lorente.
Después de la explosión en el edificio del distrito de Salamanca, que se saldó con dos muertos, el ayuntamiento ha entregado las llaves a sus inquilinos, que son ahora los que tienen la responsabilidad. José Fernández, concejal del distrito de Salamanca.
El que el ayuntamiento contribuya y ayude a que ese edificio se rehabilite cuanto antes, según el proyecto técnico que presenten los vecinos, eso sí, serán los vecinos los que decidan qué proyecto técnico quieren llevar a cabo. El ayuntamiento, respecto de las ayudas, es lo que marcan los servicios sociales y de acuerdo con, y tiene que ser de forma individualizada, teniendo en cuenta la renta de cada uno.
Las obras de la Puerta del Sol se encuentran en una fase de pavimentación de la parte central por el descubrimiento hace semanas de unos restos arqueológicos. Paloma García, delegada de obras.
En tres fases ahora mismo, la parte central de pavimentación se está realizando con toda normalidad y luego hay dos zonas actualmente que se están también actuando en la calle Arenal, donde se están instalando unos volardos radiotáctiles que telemáticamente van a controlar el aforo.
El objetivo es terminar la parte central antes de que finalice el año. De esta forma, los madrileños nos podremos tomar las uvas en el emblemático lugar.
Tras varios años de espera, los vecinos de Alcorcón por fin pueden volver a darse un chapuzón en la piscina de Santo Domingo. Las obras, aunque con retraso, han acabado y las instalaciones ya llevan casi una semana operativas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Alcorcón ya pueden disfrutar de la piscina de verano de Santo Domingo, pero no como querrían. Tras tres años cerrada, el ayuntamiento ha abierto sus puertas el pasado fin de semana, pero la instalación ha sufrido varias incidencias, entre ellas el vaso principal, el vaso grande, permanece cerrado por motivos que, según fuentes municipales, no tienen que ver con las obras que ha realizado el consistorio. La portavoz popular, Ana Gómez, acusa a la alcaldesa, Natalia Dandés, de no cumplir con lo comprometido con esta instalación.
La alcaldesa ha sido incapaz durante tres años y medio de sacar un pliego de poco más de 200.000 euros para arreglar el vaso de la piscina, de las piscinas de Santo Domingo. Y nos hemos encontrado con que las obras fueron adjudicadas en el mes de mayo con un plazo de ejecución de 12 semanas, con lo cual hasta agosto ha sido imposible iniciar su apertura. Pero no solo eso, con el afán de tapar su incapacidad, anunció antes de tiempo la apertura de las mismas y su inauguración y nos encontramos con que el pasado sábado, fecha señalada, la piscina grande, la de 50 por 25, seguía aún en obras.
Fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón insisten en que se trata de una incidencia menor que no tiene que ver con las obras. Pero los vecinos se quejan de que en el mes de agosto todavía no pueden usar la piscina principal.
Que no tiene razón de ser es que una piscina que es al aire libre para disfrutarla en verano no se hayan puesto los medios necesarios para poder tener las obras.
¿Otro año será?
No lo sé, yo creo que se podría haber intentado hacer algo más.
Fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón aseguran que se está trabajando para resolver la incidencia lo antes posible.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 23, la decisión de Alemania de pegarle un tijeretazo de 10.000 millones a sus impuestos para reducir la inflación ha servido de excusa para un nuevo choque de trenes en la política española. El PP pide seguir el ejemplo de Berlín y desde el gobierno se critica que se pidan, por ejemplo, bajadas impositivas para que luego en Madrid se den becas a los hijos de familias ricas, Noelia Ontoria.
Si el Partido Popular pone delante del gobierno el espejo alemán, rebajas de impuestos por valor de 10.000 millones de euros para compensar la inflación con una deflactación del IRPF que va a beneficiar a 48 millones de ciudadanos y el aumento de la desgravación por hijos. El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, recuerda al gobierno de Sánchez que la decisión la ha tomado un ejecutivo socialdemócrata.
Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países. El gobierno ha recaudado en torno a 16.000 millones de euros más por la inflación y le pedimos que ese dinero revierta en los bolsillos de las familias. Le pedimos una rebaja fiscal para las familias de rentas bajas y medias, para las rentas por debajo de 40.000 euros anuales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde con cifras. Los 30.000 millones de euros gastados en medidas para paliar las consecuencias económicas de la inflación y que han rebajado impuestos en el IVA de la luz o en las gasolinas, y arremete contra las fórmulas de rebajas impositivas que plantea el PP, incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Tenemos la política que practica en materia fiscal el Partido Popular, que beneficia al 5% de los ciudadanos. Lo hizo el señor Feijóo cuando gobernaba en Galicia, lo hace la señora Díaz Ayuso cuando anuncia una beca para familias que cobran más de 140.000 euros para que acudan a los centros privados.
La última reforma impositiva aprobada por el Ejecutivo se ha encaminado a incrementar los pagos de la banca y las grandes energéticas en una operación que aseguran permitirá recaudar 7.000 millones de euros en 2 años.
Y Podemos no olvida el gesto del rey Felipe VI durante la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, insiste en exigir disculpas al monarca por no levantarse al paso de la espada de Bolívar, mientras la parte socialista del gobierno trata de esquivar la polémica. Noelia Antoria.
Jaume Asens revela que su grupo ha pedido explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para que le aclare si la decisión de Felipe VI de quedarse sentado ante el paso de la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro tuvo el aval del gobierno. Los morados dan por hecho que fue una decisión personal del monarca, al que exigen que pida perdón por lo que consideran una falta de respeto que compromete diplomáticamente a España. En Radio Nacional, Asens se cuestiona si hubiese hecho lo mismo ante un gobierno de derechas.
Si eso habría sucedido, si fuera un acto protocolario, yo qué sé, de una dictadura de Oriente Medio, una de las dictaduras con las que tienen tanta relación la monarquía, o si en vez de un presidente de izquierdas en Colombia hubiera ganado las elecciones un presidente de derechas.
El ministro José Manuel Álvarez sorteaba la polémica subrayando las buenas relaciones del monarca con el nuevo presidente de Colombia.
Yo estuve presente en el encuentro que su majestad el rey tuvo con el presidente Gustavo Petro y lo que constaté fue una enorme cordialidad en ese encuentro.
La parte socialista del gobierno sigue sin aclarar si el gesto contaba o no con el aval de Moncloa.
Entrada la noche, aterrizaban en Torrejón varios centenares de afganos que huyen de la represión talibán. Son antiguos colaboradores de los militares o los cooperantes españoles y nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con alguna de esas familias que llevan aquí ya casi un año. La integración, les han contado, no está siendo fácil, Luis Mínguez.
Los casi 300 afganos y afganas que ayer evacuó España desde Pakistán, otros 100 llegaron días atrás en una operación que se mantuvo en secreto, viven hoy su primer día completo en nuestro país. En declaraciones a Televisión Española, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que los recibió a pie de pista en Torrejón, resumía así la impresión de los recién llegados.
La palabra que más se repetía era el agradecimiento. El agradecimiento a España por, como dijimos y nos comprometimos hace un año, no dejar a nadie atrás. Y bueno, me han trasladado también la tristeza de tener que dejar su país y la esperanza de iniciar aquí una nueva vida entre nosotros.
Una nueva vida que no está siendo fácil. Nuestros compañeros de Telemadrid han entrevistado a la familia que compone Najiba Hamadi y sus dos hijas. Fueron evacuadas de Kabul por nuestros militares hace ya un año después de que les echaran de 2 hoteles por, cuentan, ser mujeres. El padre y un hermano viven en otro centro temporal en Alcalá de Henares. Apenas hablan o entienden el español. Habla la hija mayor, Firosa.
Porque las mujeres que trabajo en la oficina corren peligro. Talibán no quiere mujeres. Muy encantado que eres en España.
También salió tras la toma de Kabul por los talibanes Mohammad, profesor universitario que colaboraba con la Agencia Española de Cooperación. Recuerda como una pesadilla los 3 días que pasó en el aeropuerto esperando subir a uno de los vuelos que montó nuestro gobierno.
I'm waiting for my documents for homologation.
Nos cuenta que está esperando la convalidación de ciertos documentos para aspirar a un empleo mejor. De momento trabaja en un restaurante.
Hablando de refugiados, esta mañana la consejera de Familia, Concepción Dancausa, ha visitado las nuevas instalaciones del albergue de Cercedilla, que se prevé abrir al público en septiembre. Se han invertido más de 600.000 euros para renovar unas instalaciones que van a poder acoger también a ucranianos que huyen de la guerra, como ya se está haciendo en los otros 3 albergues juveniles que tiene la comunidad en Rascafría, El Escorial y otro más también en Cercedilla. Concepción Dancausa.
Y los otros están ocupados efectivamente por familias ucranianas, fundamentalmente por madres e hijos,
que llevan allí desde que se inició la guerra y bueno, pues están funcionando muy bien. Yo creo que además las familias están muy a gusto porque primero los entornos también son como este, pues unos entornos muy bonitos, muy cerca de la naturaleza, y además estamos trabajando haciendo actividades para que los niños estén entretenidos.
Desde que en mayo se puso en marcha el teléfono para prevenir el suicidio de jóvenes, ya ha sonado 34.000 veces, identificando unos 584 suicidios en curso, cifras que dan magnitud del problema de salud mental que arrastran muchos adolescentes, Julio Martínez.
Hoy van a llamar 300 personas a ese teléfono 024, 300 personas llaman cada día y son 300 vidas en potencial riesgo. El suicidio se convirtió en tabú, no solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad en general, pero los datos es verdad que asustan. Cada 2 horas y cuarto hay una persona en España que decide quitarse la vida. Estamos hablando de casi 1.000 personas al año. Esto supone la primera causa de muerte no natural aquí en España, y de ahí la importancia de iniciativas como esta. Desde mayo, ya lo has dicho, ha sido capaz de detectar 584 suicidios en curso. Por eso es un éxito, explica Onda Madrid el doctor especialista en patología dual Néstor Sherman, aunque, como tantas otras cosas dice, ha llegado demasiado tarde.
Nos podemos quejar desde que se anunció en octubre del año pasado hasta que se ha puesto en marcha en mayo de este año, han pasado demasiado tiempo, pero bueno, es ahora el momento de celebrar los éxitos y no mirar los retrasos o los problemas que ha habido.
Patología dual que, traducido, es la fatal mezcla que genera combinar un problema mental con adicciones al alcohol y a las drogas, y que en muchos casos es un embudo hacia el suicidio. Aunque no solo la salud mental justifica, entre comillas, estos datos, fíjate, la franja de edad entre 40 y 55 años es la más propensa a quitarse la vida, edad en la que, por ejemplo, perder el trabajo puede suponer un drama, pues ese drama tiene cifra, 45.000 personas se suicidan al año en el mundo por estar en paro. Si volvemos a los jóvenes, 1/3 de los suicidios en España son de chavales adolescentes. Para prevenirlo y, por supuesto, para evitarlo, está ese teléfono 024 y también otras alternativas como el teléfono de la Esperanza o la Asociación La Barandilla. Su lema, siempre hay una solución.
En Barcelona preocupa el aumento de delitos sexuales. En el primer semestre de 2022 han subido un 31%. Ahora mismo los Mossos de Escuadra investigan una supuesta violación grupal a una mujer, Cristina Vargas. Una violación grupal cuando volvía a su casa.
Pese a que no se ha presentado todavía denuncia, la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos de Escuadra están en permanente contacto con la víctima y investigan este caso como una supuesta agresión grupal. Sucedió a la 1 de la mañana de este miércoles cuando la joven volvía a su casa, lo hacía sola y por esta calle, cuando supuestamente un grupo de 3 hombres la agredió sexualmente. Tras pedir ayuda fue trasladada al hospital. La policía catalana está ahora pendiente de recibir el informe hospitalario y también de recibir la denuncia oficial por parte de la víctima. Con este estaremos hablando ya de 3 agresiones sexuales en los últimos meses en Barcelona.
Y seguimos pendientes del fuego. España vive el peor año de incendios forestales de la década. Hasta final de julio se han producido 37 grandes incendios y se han quemado más de 162.000 hectáreas. Ahora mismo hay fuegos activos en Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde está David Valverde. ¿Cuál es la situación allí a esta hora, David?
El fuego se ceba sobre todo con la provincia de Ourense. Está declarada la situación 2 como medida preventiva en todo el distrito forestal o Ribeiro Arenteiro, porque las llamas han estado cerca sobre todo de los ayuntamientos de Boborás y en este de Oirixo, donde nosotros estamos, y donde también aquí el incendio ya ha saltado al ayuntamiento colindante, el de Dozón, que se encuentra en la provincia de Pontevedra y donde ya se han calcinado en total más de 600 hectáreas. Pero el incendio más grande se encuentra en pleno macizo central. Allí enlaza más de 1.350 hectáreas calcinadas y sigue trabajando la unidad de militar de emergencia y también los medios de extinción. Aún así, la nota positiva hoy está en la bajada generalizada de temperaturas, que ayuda a que de estos incendios se comience a hablar de estabilización.
Y vamos ahora con la información internacional en formato breve con la ayuda, con la colaboración de Enrique López. El FBI responde a las críticas por la redada en casa de Donald Trump.
Pide que se deje trabajar a la institución. Ayer el expresidente no quiso declarar ante el fiscal general que investiga sus prácticas empresariales. Trump ha calificado esa comparecencia como una reunión muy profesional.
México sigue en vilo por el rescate de 10 mineros atrapados al inundarse una mina de carbón.
La misión de rescate se ha suspendido al no existir condiciones seguras. Se sigue trabajando para retirar obstáculos y lograr acceder al punto donde se cree que están los mineros. Las probabilidades de encontrarles con vida se reducen con el tiempo.
Operación ferroviaria por parte de España para sacar grano de Ucrania.
Un convoy de Renfe con 25 contenedores ha partido esta pasada noche de la estación de la Broñigal en Madrid con destino a la frontera entre Polonia y Ucrania. Pretende transportar 600 toneladas de maíz ucraniano por una vía alternativa a la marítima.
Más de 1.000 bomberos luchan contra el fuego en el suroeste de Francia.
Cerca de Burdeos ha destruido más de 7.000 hectáreas y ha obligado a cerrar la frontera con Irún para el paso de vehículos pesados.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Estamos escuchando al artista India Martínez. No digan que no avisamos con tiempo. Este sábado en la lonja de San Lorenzo del Escorial dará su concierto. Es una de las propuestas estrella de las fiestas patronales de la localidad. La cordobesa va a llenar con su música el recinto histórico en la penúltima noche de festejos. Con la música de India Martínez nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana a partir de las 2 las noticias de la Comunidad de Madrid en este Noticias 14 horas de Onda Madrid. Se quedan con la programación habitual de nuestra emisora este verano, con el Madrid Plato a Plato, con el Madrid Trabaja, con el Madrid Directo y por supuesto con el Enfoque para acabar la jornada. Muchísimas gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.